Mi recuerdo es que estábamos de noche, tipo en medio de la noche, adentro del Jardín Botánico de Buenos Aires, con los bomberos mangueando al gato, nosotros tratando de frenarlo porque era ridículo y aparte el gato le estaba pasando peor. Le tiraba un montón de agua y nunca se bajó.
Bienvenides, esto es Un gato me salvó la vida. Un podcast sobre rescate, activismo y adopción animal. Queremos ser el puente entre el abandono y una vida feliz para los millones de animales que todavía están en la calle. Hola, soy Kai de Bicho Feliz.
Soy Vicky de Hace Feliz a un Gato.
Queremos empezar este episodio contando cuántos años de voluntaria tenés, Victoria. No, no en general, contame los de voluntaria, por las dudas.
Los de voluntaria, y bueno, en el botánico arranqué en el 2009-2010, creo, así que gracias al señor perdí la cuenta porque es mucho.
Yo en el 2010, la otra vez estaba chequeando los mails de una cuenta antigua que tenía, que usaba para el botánico, y me sumé en octubre del 2010 al botánico, pero antes había estado en un grupo de rescate de perros, así que también, 2010, ponele.
Ah, bueno, ahora que lo decís, yo también en un momento iba a pasear a los perros de un señor que tenía como una suerte de refugio. Fue antes, así que me hiciste acordar.
Pre-botánico.
Pre-botánico. El episodio de hoy tiene que ver con justamente hacer rescates. Y en estos años de voluntariado hemos participado en unos cuantos rescates. Yo mucho menos porque soy, algunos dicen, voluntaria de compu, que hay como un término para eso. O sea, he participado en pocos rescates.
Pero haces una tarea bastante complicada también, que es las redes, contestar mails, o sea.
Uno de los pocos rescates fue cuando recién empezaba en el botánico. No me acuerdo si vos estabas en esa época o participaste, pero había un gato que se había subido a uno de los árboles del botánico, altísimo. Y
no, me contaron, contalo.
Estuvo, no sé, 3 o 4 días arriba del árbol, estaría asustado, y en el medio hicimos, bueno, un poco todo mal, ¿no? Lo que haces cuando recién empezás como voluntario, que es desesperarnos, llamamos a los bomberos, que la verdad es que, si bien le ponen onda, no tienen mucha idea de manejo animal. Creo que le tiraban agua con una manguera. Y creo que al final, a los 2 o 3 días de estar ahí, se terminó bajando solo.
Claro, tal cual.
Porque, bueno, se ve que pintó el hambre. Igual son situaciones difíciles y es el gran tema de cuando querés rescatar a un animal que ves en la calle, que hay una parte de no sé cómo empezar porque la situación como me supera.
Pará, mi segunda gata que adopté del botánico fue rescatada de un árbol. Pudo haber sido Venus mi gata.
Ay, mirá, capaz.
Me acuerdo que la adopté, tenía todo pelado en el pecho y en la panza. Fui a la casa de Marita. Marita es la dealer de los gatos en ese momento era. Y tenía rapado todo y me dice, no, lo que pasa es que la bajamos de un pino porque tenía tipo aceite de pino en el pecho.
Ah.
Boluda, mirá si era mi gata, me muero.
Me acuerdo que vos decías que te habían dicho que era, no sé, cachorra.
Ah, esa fue Jackie, ¿no? Esa fue la primera. Esa también, esa fue otra historia.
Y te acordás de que estuvimos en un rescate juntas, era como una suerte de meternos allanando una casa, un galpón medio abandonado. Yo estaba tipo no entendiendo nada, con un miedo, tipo diciendo que en qué me estoy metiendo, era de noche, y tipo estoy diciendo qué me voy a encontrar acá. Vos la tenías un poco más clara.
Sí, me acuerdo que fueron 2 veces. Yo fui la primera y después Nacho, mi novio, terminó yendo la segunda. Era como una casa abandonada, medio que estaba como que se caía a pedazos. Era como re peligroso. O sea, momentos en los cuales hoy digo, chicos, no, esto no se lo recomiendo a cualquiera, a nadie directamente, porque propiedad privada, no entres, punto. Andá por las buenas y si no, denuncia.
Claro.
Y más cómo están las cosas hoy en día. Pero me acuerdo que la segunda vez que fueron, Nacho que fue, trajo 2 gatos y esos 2 gatos están en la casa de mi padre ahora. Son parte del clan gatuno de mi padre. Mal, el oso Carlitos y el oso.
Claro, uno de los temas de ser rescatista es que la mayoría de las veces tu familia, amigues y entorno les fuiste entregando gatos hasta que, bueno, se agotan.
Sí, yo creo que no tengo más tipo personas de a mi alrededor que no tengan gatos. O sea,
claro, hay que hacer amistades nuevas.
Tal cual, listo. Así, bueno, buscamos amistades.
Bueno, hablando de amistades, de hecho, tenemos ahora como un poco de inspiración o de largar con este tema de, bueno, ¿por dónde arranco? Le preguntamos a Estefanía, que es veterinaria y además también voluntaria de grupos proteccionistas de larga data.
Sí, amiga de la casa.
Amiga de la casa, y le pedimos que nos cuente, bueno, un poco cómo analizar la situación cuando si veo un animal en la calle, bueno, ¿qué hago? Escuchémosla.
Lo primero que te diría es que si te cruzaste con un gato o un perro que necesita tu ayuda, por favor, involúcrate. Hay muchísimos más animales que necesitan ayuda que personas dispuestas a ayudarlos. Pensá que tenés la posibilidad de cambiar una vida y realmente convertirte en un héroe con mucho menos de lo que vos pensás hoy. Antes que nada, vamos a tener que informarnos, preguntar a algún vecino, algún comercio de la cuadra, por cuál es la situación de ese perro o ese gato. Muchas veces no son animales que realmente viven en la calle, sino que son semidomiciliados o animales comunitarios. Y no es que automáticamente por esto no necesiten nuestra ayuda, pero vamos a tener que abordarlo de forma diferente. Por ejemplo, vamos a tener que pedir permisos, vamos a tener que avisar, podemos llegar a tener que intervenir para que ese animal tenga atención clínica, sea castrado, reciba alimento de forma regular, pero no vamos a poder cambiarlo de lugar, o tomar esto como un proyecto a futuro, ir conociendo a los involucrados, ir convenciéndolos de a poquito de que lo mejor para ese gato o ese perro es no estar en la calle, pero no vamos a poder intervenir como quisiéramos de entrada. Si por otro lado ese animal no tiene dueño, entonces ya nos podemos poner en campaña para retirarlo de la calle. Y acá es donde se abre el primero de los abanicos enormes. Va a depender si es un gato, si es un perro, si el gato o el perro colaboran con la situación, si están socializados, cuál es la urgencia que manejemos, depende del caso particular. Y también va a depender de la propia experiencia que nosotros tengamos o quienes puedan ayudarnos a formarnos en nuestra propia experiencia, ¿no?
Nos llegan un montón de mensajes todos los días por todas las redes sociales, o sea, por Instagram, por Facebook, por mail, pidiendo ayuda para rescatar, para transitar, para optar, para que nosotros nos ocupemos de ese caso. Y la verdad es que nosotros no podemos con todos los animales. Primero que nosotros somos voluntarios. Partamos de esa base y como voluntarios, aparte tenemos gatos propios, perros, parejas, familias, estudio, trabajos. Alrededor de todo eso, hacemos esto.
El gran tema es que la gente piensa que los grupos, por ser grupos, no sé, imaginan que tenemos ayuda del Estado, somos parte del Estado, tenemos dinero, tenemos un refugio físico, vivimos en palacios, que cada gato tiene su habitación y la realidad es que no existen los refugios. Rara vez te vas a encontrar con un grupo que tenga un refugio y, por supuesto, si tiene un espacio, está colapsado. No recibimos ningún tipo de ayuda, es todo donación de personas que se suman o nuestra misma colaboración y no nos dan las manos. O sea, que cuando recibís un mail que dice, che, vi un gato en la calle, pueden ir a ayudarlo ustedes, pueden quedárselo, pueden recibirlo, es como la peor contradicción o lo más absurdo del mundo cuando estás de este lado. O sea, realmente lo que necesitamos, hasta que el Estado empiece a involucrarse, es que haya más personas sumándose y diciendo, yo también puedo rescatar, arranco
tal cual
y veo por dónde sigo.
Tal cual, no, para nosotros aparte es súper difícil porque nosotros transitamos en nuestras casas, o sea, en nuestros baños, en nuestros ambientes que tenemos libres, tipo lavadero o lo que sea. Ponemos nuestro espacio porque no contamos con refugios. Y para nosotros es súper, súper importante que la gente se involucre.
Así que lo que pensamos un poco es armar como una guía simple, entre comillas, 5 grandes pasos que podés seguir para hacer tu propio rescate. El primero nos lo cuenta Tefi, amplía un poco sobre cómo analizar la situación una vez que ya detectaste el caso y querés involucrarte.
La regla número 1 es que el ambiente y el manejo del animal tienen que ser seguros para la persona que está involucrada, o sea, nosotros. No nos podemos trepar a una antena eléctrica, no nos vamos a meter solos en una casa que está a medio demoler, no nos vamos a balanzar sobre un perro o un gato que están asustados y que nos pueden agredir. Siempre la primera condición es que tiene que ser seguro para nosotros y para todas las personas que estén involucradas y para el animal, porque realmente las cosas pueden salir mal. En el mejor de los casos, es un perro o un gato que son sociables o que al menos confían en alguien de la cuadra que lo alimenta, por ejemplo. Y entonces es muy importante ganarnos a esta persona, porque esa persona realmente quiere ese perro, quiere ese gato, quiere esa colonia y lleva un tiempo considerable en general ayudándolos. Así que está buenísimo contar mínimamente con el apoyo de esas personas y mejor aún con su ayuda. Si este no es el caso, entonces puede ser necesario que nosotros busquemos ayuda fuera, a otros grupos de rescate, hasta que tengamos nuestra propia experiencia, si no la tenemos. Para capturar gatos, gatos que están muy asustados o que no han sido socializados, no se adaptaron nunca a las personas, lo ideal es que contemos con jaulas trampa, que parece algo que es imposible de conseguir, pero que realmente otras organizaciones que hacen este tipo de trabajo todo el tiempo, también a pulmón, nos la pueden facilitar y hasta nos van a informar cómo se utilizan, nos van a demostrar y hasta a veces nos van a acompañar a utilizarlas. Entonces es muy importante entender que no estamos solos y que podemos contactar a gente que hace esto más seguido. Siempre tenemos que hacer lo primero, ponerle a los perros bozal y a los gatos, siempre colocarlos en una transportadora rígida o, si los capturamos con jaula trampa, dentro de la jaula trampa y por ahora no salen de ahí.
Bueno, lo que nos cuenta Tefi para mí es clave. Primero, si yo tengo que decir, lo primero que tenés que pensar cuando ves un caso es tratar de sacar la mayor información que puedas de la situación. ¿Dónde está el animal? ¿Es fácil acceder? ¿Se lo ve bien? ¿Se lo ve en una situación de urgencia que tengo que actuar ya? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién sabe algo en la zona? ¿Algún vecino? ¿Algún negocio?
Tal cual, indagar, empezar a preguntar, decir, che, ¿alguien conoce a este gato? ¿Es de algún vecino? ¿Si se deja tocar? Siempre también ver al gato cómo está, si está, no sé, en un rincón de una casa, si me pasa por el lado entre las piernas, es cariñoso, seguramente es de algún local, porque eso también pasa un montón, nos piden ayuda, tipo, no, este gato, no sé qué, claro. Y después termina siendo un local y tipo, che, se llevaron el gato mío que era el local. No, señor, lo tiene la vecina, pensó que era la calle, tranqui.
En general, creo que la mayoría de las veces que veamos un gato en una situación así, o un animal, lo más probable es que necesite nuestra ayuda. O sea, si tenemos información y concluimos que no, es de alguien, bueno, es otro tema. Pero la mayoría de las veces, realmente, tu ayuda es un montonazo. Y si no sos vos, no va a ser otra persona, porque todos estamos parados en el mismo lugar de decir, bueno, alguien más se va a ocupar. Entonces, es clave. Y lo que hablábamos antes también, ¿no? No dejar pasar tiempo, o sea, tratar de actuar lo más rápido posible, porque para un animal la calle es un riesgo constante.
No, tal cual. Aparte, eso de tipo, bueno, vi el gato, te mando un mail. Hola, hay un gato en Rivadavia al 3500. ¿Lo pueden venir a buscar? No, no, estoy trabajando, señora, no puedo ir a buscarlo. Aparte, el gato no va a estar esperando que yo lo vaya a buscar. Necesitamos que usted se involucre, que la gente se involucre cuando ve a este animal. ¿Sí? Porque el gato no va a estar esperando diciendo, ah, listo, me quedo acá tranquilo, no voy a buscar comida, no voy a salir del peligro de los perros o autos que vienen, que me van a venir a rescatar.
De hecho, la expectativa de vida en la calle también, aunque uno dice, ay, no, son de la calle, se maneja, en realidad no son de la calle, están en la calle y es muy corta, ¿no? En general es entre 1 y 2 años para un gato en la calle. Obviamente existen excepciones, pero no es que tiene mucho tiempo, mucho margen. Después el paso 2 es,
¿en qué lugar está? Tipo, si el lugar está en la calle, está en un galpón, está en un garage, está en una casa.
Una terraza, es un edificio privado que voy a tener que pedir permiso, es un lugar abandonado.
Clave, al principio siempre es ir por las buenas, nunca es decir, señora, usted tiene un gato en mal estado. No, siempre es, hola señora, ¿cómo está? Me preocupa el gato, es de usted, necesita ayuda.
Usualmente, si son animales que están, por ejemplo, en un garage, un galpón, una fábrica, la mayoría de las veces las personas necesitan o quieren que alguien se los saque, entre comillas, de encima. Así que probablemente si vas por las buenas te van a dar la mano para que puedas acceder, entrar algún tiempo para que puedas atender la situación. Así que está bueno eso, hacerse aliados, ¿no? Salvo que paso 3, veas que es una situación deliberada de maltrato, un animal que está en un balcón encerrado y al sol.
Que lo veas flaco, que sí, signos que sean evidentes para lo que es el maltrato animal. Que ahí vamos a tener que hacer una denuncia, ya es un poco más grave esto, porque tenemos que, siempre también, vamos por la buena. Señora, tiene un perro o un gato en el balcón, ¿lo vio? Porque siempre por las buenas. Sí, sí, no me interesa. Ok, bueno, ahí vamos por el lado de la denuncia, que igual para este caso las denuncias vamos a hacer un episodio especial.
Exacto, va a haber un episodio de cómo actuar cuando hay un caso de maltrato animal deliberado. Bueno, ¿por dónde empiezo? Siempre hay algo que se puede hacer, así que vamos a tener un capítulo especial para eso. Si analizamos la situación y ya vemos que podemos actuar, el paso 4 para mí, o al menos en mi experiencia, es reunir aliados que puedan ayudarnos, ¿no? Gente que, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me lleve en auto hasta ahí? ¿Quién me presta una caja transportadora? Si es una situación difícil, pedir prestar una jaula trampa, que la mayoría de los grupos proteccionistas que las tienen las prestan.
Y en esto para mí es clave, aliado número 1, las redes sociales. Empezar a tirar mensajes, Facebook, WhatsApp, estados, lo que sea. Chicos, encontré este gato, no sé qué, necesito ayuda, por favor, ¿quién me puede ayudar? Necesito, y pedir cosas puntuales que se necesitan. Porque también la gente es como que tira, pone una foto de un gato en la calle y es como, ok, veo un gato en la calle, pero no sé qué situación está. O sea, si yo realmente quiero ayudar, no sé cómo, porque tengo que ponerme con esa persona, me tengo que contactar y tal vez estoy trabajando y no puedo ir a ayudarla en el momento. Puedo transferir plata y con eso la puedo llevar al veterinario, por ejemplo, o pagar un taxi.
Sí, de hecho, el gran tema en los casos de emergencia que te dicen siempre es dale instrucciones específicas a la gente. O sea, convertite en líder, en el buen sentido de la palabra, de, bueno, yo tomo la aposta de que quiero ayudar en este caso y lo que necesito es gente que me ayude en partes puntuales del rescate, antes, durante, después. No un, como decís vos, lo posteo y que alguien me se ocupe, sino yo voy a liderar esta situación, lo que necesito son manos de ayuda para armar un equipo. Eso es clave porque si no, como que el estrés de querer solucionarlo solo o sola, a veces es demasiado y terminamos abandonando porque decimos no voy a poder.
No, aparte son esos pedidos que terminan en nada porque empiezan una crisis, llegan mensajes de crisis tipo, ayuda, perro, en tal lado, gato, en tal lado. Y es tipo, sí, me llegan 35 mensajes de esos por día. Y realmente yo no puedo estar viendo todos.
Y en vez de pedirle a los grupos que te ayuden o se hagan cargo, muchas veces los grupos proteccionistas somos muy buenos en asesorarte, en tirarte, bueno, estas ideas de cómo hacerlo, de qué situación te puedes encontrar, cómo sortear cada obstáculo. Entonces, ahí un gran aliado es consultar a grupos proteccionistas por redes sociales, pero más bien pidiendo asesoramiento o ayuda, consejos, en vez de, bueno, te tiro el problema. Y además, eventualmente, te terminarás convirtiendo en un proteccionista vos también, ojalá, como casi todos empezamos así, ¿no? Como, bueno, vimos una situación, nos involucramos y después quisimos seguir y nos unimos a un grupo.
Tal cual. Y después, bueno, hay un montón de cosas que pueden salir mal, que es el paso número 5 en el momento de rescate. Pero para eso está bueno también contactarte con los grupos para que los grupos te puedan dar su experiencia. Che, mira, si vas a usar jaula trampa, llévate un precinto para que el gato no se escape de la jaula trampa. Llévate una sábana para tapar al gato para que el gato no se estrese. Le des de comer por tantas horas antes y llévale atún para que el animal tenga hambre y pueda meterse en la jaula trampa. Hay un montón de datos que nos da la experiencia de hacer esto hace muchos años. Así que pedí ayuda, sumate vos también.
Y creo que algo clave es tener paciencia y tolerancia a la frustración, porque puede ser que salga mal, que vas un día y no encontrás al animal, o que intentás capturar y no podés. No darse por vencido, porque digamos, ya involucrarse es un montón. Aunque sea, si no te sale 100% bien, te llevas una experiencia o un aprendizaje. Y bueno, hablamos un montón nosotras, le pedimos también a alguien que nos cuente un caso. Mili es estudiante de veterinaria y también hace rescates, pero empezó de la nada, viendo alguna situación, involucrándose, así que la escuchamos.
Buenas, mi nombre es Milagros Andrea, tengo 21 años, vivo en Capital Federal, en el barrio Villa General Mitre. Soy aspirante a veterinaria y la verdad es que no sé qué sería de mi vida sin los animales. El caso más reciente que tuve fue el de un gato naranja viejo que no tenía un ojo. Tenía un problema en la cadera y estaba desnutrido. Ni bien lo vi al frente de mi casa, lo que hice fue darle comida, agua y le saqué una foto para empezar a difundirlo por todos los medios posibles. Gracias a eso, una mano por una pata se puso en contacto conmigo y me brindó su ayuda, al igual que Gatitas del Centenario, que me prestaron una jaula trampa y que con ella y con la ayuda de mi hermana y de un vecino, hicimos un montón de maniobras para poder meterlo en la jaula. La verdad fue un tremendo alivio porque no caía en la trampa nunca, tipo pasaban los días y no caía. Y al principio cayó un gato gris que le pusimos Félix, el cual tenía signos de pelea con otros animales, o sea, con otros gatos seguro, y no estaba castrado. Entonces yo no podía dejar que vuelva a la calle. Así que gracias a Sofi pudo encontrarle un tránsito hasta que pueda tener un hogar correspondiente.
Bueno, y con este caso de Mili, que es como arrancamos todos, así. Tipo, che, vi un gato, me quise involucrar y bueno, me metí.
Claro.
Así que clave para nosotros, paciencia, involucrarse. Y bueno, ya vamos a tener otro capítulo para que sepamos cómo sigue esto, porque acá no termina todo, ¿no?
Queda inconclusa la historia de su rescate, pero bueno, el próximo episodio es la segunda parte de esta guía de rescate, que es lo que pasa cuando ya lo capturaste. Bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, esto se viene en el próximo episodio, así que atentos
para lo que se viene. Dale. Bueno, nos vemos en el próximo.
Dale, muchas gracias.
Esto fue Un gato me salvó la vida. Somos Kai y Vicky, voluntarias y activistas. Seguinos en @bichofeliz y @hacefelizaungato.